La incertidumbre es ciertamente inquietante. Todo acerca de esta tierra caída y nuestra permanencia aquí es inestable y está en constante estado de cambio. Las cosas regularmente se salen de las normas. Esto se ve en el mundo natural, en terremotos, tormentas, sequías, incendios forestales. Y también se ve en el mundo personal, en problemas de salud, preocupaciones matrimoniales y trayectorias profesionales. Incluso es observable en la vida cotidiana, en el robo, el asesinato, la violación y el mal gobierno. La incertidumbre de la tierra es cierto. Pero tengo buenas noticias para los nacidos de nuevo. Nuestras promesas, nuestro poder y nuestras bendiciones están fuera de este mundo. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestras promesas, nuestro poder y nuestras bendiciones son eternamente ciertas. No son de este mundo y no pueden ser cambiados o afectados por hombres o demonios. Jesús dijo en Juan 10:27-30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. La palabra de Dios es segura y está establecida en el cielo. Malaquías 3:6 nos dice, porque yo, Jehová, no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La certeza de los salvados está fuera de este mundo. Estimado visitante, ¿todavía no has tomado tu decisión por Jesucristo? ¿La certeza de Dios? ¿No es hermoso? Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. ¿Será hoy el día en que plantas tus pies sobre la roca sólida? En solo un momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Si sigues este mensaje, todo cambiará para ti. Incluso tendrás un nuevo nombre escrito para ti en gloria. Hoy, todo tu pecado y vergüenza serán borrados de tu cuenta. Hoy, todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán, sin importar cuán sombrío parezca. Hoy es tu día. Hoy es tu día de salvación y tu alma eterna está en este momento en tu propia mano. ¡Muévete ahora! Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Mateo 25:35-40, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediente y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios dijo en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dios dijo en Salmos 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Así es. El hombre dijo, bueno, para ser absolutamente honesto contigo, en realidad nunca he leído la Biblia completamente. Bueno, quizás, tal vez no la leí para nada, pero ¿y qué? Todo el mundo sabe que no es real, sino inventada. Además, tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo que leer cuentos de hadas. Ahora el registro. Bienvenidos a God's and Man's Función 1092, que una vez más certificará la buena fe sobrenatural de la Santa Palabra de Dios. Todas estas funciones están disponibles para ti sin costo y están archivadas en texto y audio de transmisión para tu edificación y para ser utilizadas como carnada para los pescadores de hombre. Todos los jueves para la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Nos sentimos honrados por tu presencia. Que el amor de Dios te llene a ti y a toda tu casa. Hoy hay 7 puntos que debes recordar al considerar esta función. 1. El Espíritu dicta resultados físicos reales. Siempre es el Espíritu primero. 2. Dios funciona a nivel molecular y hacia adelante en todos los aspectos de la vida diaria del hombre. Si miramos, será evidente. 3. Dios escucha y contesta las oraciones. 4. Salmos 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre bueno, y él aprueba su camino. 5. Los ángeles se involucran directamente, como aprendemos en Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de lo que serán herederos de salvación? 6. Dios paga sus deudas en su totalidad. 7. ¿Puedo bendecir o puedo maldecir? 2 Corintios 4:18 nos dice: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. No confíes en tus ojos mentirosos. Los secretos de Dios se descubren en el 180. Los visitantes habituales de Gas and Manset han estado expuestos al principio de los 180 grados en numerosas ocasiones. Un círculo tiene 360 grados. En la marca de 180 grados, uno está en posición opuesta. El mismo tipo de medida, pero en posiciones opuestas. Ejemplos de 180 grados incluye: Dios es amor, Satanás es odio. Dios es luz, Satanás es oscuridad. Dios es fe, Satanás es temor. Dios es certeza, Satanás es incertidumbre. Dios es vida, Satanás es la muerte. Estos ejemplos son todos del mismo tipo de medida, pero en posiciones diferentes. La vida de Jesucristo estaba firmemente enraizada en el 180. Los ojos de la fe están ciegos a lo obvio. ¿Cuántos ejemplos de la vida y muerte de nuestro Señor hacen que el principio de 180 sea muy claro? 1. Jesucristo fue considerado tan importante que nació en un pesebre. Un pesebre es un comedero del que comen los animales. Sin embargo, este Cristo tenía su propia estrella y fue anunciado a los pastores en el campo por el ángel del Señor. Una multitud de ejércitos celestiales llenó el cielo y alabó a Dios. Lucas 2:13-14 nos dice: y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 2. En la cruz el mundo vio un espectáculo lamentable. Allí colgaba un joven judío soltero entre dos ladrones. Fue exhibido como un pobre, desnudo, golpeado y escupido, con los bigotes arrancados de su rostro, ridiculizado y burlado, con una corona de espinas en la cabeza y clavos en las manos y los pies. El mundo pensó que este hombre sufría por delirios de grandeza y vio un fracaso abyecto. Pero lo que realmente sucedió no podría haber sido una mayor exhibición de 180 grados. El mundo vio el fracaso, pero Satanás, el Dios de esta tierra, vio algo completamente diferente. Satanás vio su desafío legal, hecho en Job 1 y 2, totalmente destrozado, sin ninguna esperanza de apelación. A causa de la cruz, Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo a la tierra. Apocalipsis 12. El reino de Satanás en la tierra fue arruinado y todo el poder y la autoridad fueron dadas al Cristo vencedor. El dominio absoluto de Satanás sobre los hijos de Adán fue roto para todos aquellos que creen en el Cristo del Calvario, incluso la muerte misma. El terror supremo de Satanás fue sorbida en victoria. Esa es una muestra de lo que vio Satanás. 3. Jesucristo tenía puesta una corona de espinas. Poncio Pilato colgó una placa burlona sobre la cruz de Cristo que decía: el rey de los judíos. El mundo vio a un pobre y un rey impotente coronado de espinas. Considera este 180. Si alguien fuera dueño de esa corona de espinas hoy, valdría más que el valor agregado de todas las coronas de todos los reyes del mundo desde el principio de los tiempos. Y con razón, porque Jesucristo es el Rey de Reyes. 4. Aproximadamente 800 años antes del nacimiento virginal de Cristo, esta profecía fue escrita en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Este pasaje en Mateo 1:23 habla del Cristo nacido de una virgen. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que interpretado es Dios con nosotros. En su mayor parte, los líderes judíos de la época y de la actualidad se negaron a reconocer que Jesucristo nació de una virgen porque si fue así, instigaron la crucifixión de su Mesías. Estos líderes consideraron, y mantienen esta opinión hasta hoy, a Jesucristo como un niño sin padre, también conocido como un bastardo. Un historiador señaló que en la época de Cristo a Jesús se le llamaba blasfemamente el bastardo de María. Aquí hay una muestra de 180 grados absolutamente asombroso. El bastardo de María era en realidad el único nacido de una virgen. Hijo unigénito de Dios, aquel por quien Dios creó todas las cosas visibles e invisibles en la tierra y en el cielo, y el campeón de la vida eterna para todos los que creen en su nombre. Ciertamente no un hijo sin padre, actualmente está sentado a la diestra de su padre. La fusión de hoy es 180 grados en todo sentido. Cuando nosotros en Cristo Jesús obedecemos los mandamientos de Dios, Dios, su Cristo y sus ángeles comienzan a moverse a nuestro favor en múltiples niveles. Cada mandamiento de Dios tiene inherente dentro de sí una bendición o una maldición. Porque la palabra de Dios es la verdad, infalible. Obedecer el mandamiento da el fruto de la bendición de hacer lo que es correcto. Debido a que la palabra de Dios es la verdad infalible, desobedecer el mandamiento produce el fruto mortal de la maldición, de hacer lo incorrecto. La ley cardinal de Gálatas 6, de 7 a 8, se establece y dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. ¡Wow! Cuando obedecemos la palabra de Dios, se pone en marcha cosas sobrenaturales. El espíritu de fe y obediencia impregna a todos los niveles, incluso a nivel molecular, afectando directamente nuestro bienestar físico y psicológico. Fuimos hechos para interactuar con el mundo espiritual y elegimos entre dos. Esas dos opciones están a 180 grados opuestas. Los mandamientos de Dios acerca de dar es el tema de hoy. Hace años prediqué un sermón sobre el embudo de la vida y nuestra necesidad de voltearlo. En esta vida abordamos oportunidades con la parte ancha del embudo que mira hacia afuera. Examinamos la situación y absorbemos todo lo bueno que podemos obtener. Eso es natural, por supuesto. Incluso nuestra salvación comenzó de esa manera. Vine a Dios debido a mi gran necesidad de libertad, de esperanza y salvación. Lo que traje a la mesa fue el desorden del embudo unidireccional. Todos nuestros afectados por esta vanidad, o todos estamos afectados por esta vanidad, perdón. Romanos 8, del 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque las mismas criaturas serán liberadas o libradas de la servidumbre de la corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero una vez que nacemos de nuevo, todo cambia en el 180, se pone en marcha a toda velocidad. El embudo comienza a girar. En lugar de buscar lo que podemos obtener, los redimidos comienzan a buscar lo que podemos dar. A medida que aprendemos a dar y donde las siete claves que enumeré al principio comienzan a funcionar, nos volvemos más y más semejantes a Dios, lo que la palabra de Dios llama piedad. Hace años mi sobrina Allison, ahora ya en la presencia del Señor, me dijo, «Tío Dave, ya no hacen cristianos como tú». Le respondí, «Mijita, tal vez tus amigos no son cristianos. Todos los cristianos tienen el mismo aspecto, perdonados y totalmente comprometidos con la cruz de Jesucristo. ¡Completamente dedicado! ¡Pase lo que pase!». El doctor Grant Jeffrey plantea esta situación o esta pregunta en su libro Creación y la respuesta podría sorprenderte. Pregúntese, ¿por qué el cristianismo en América del Norte es como el río Mississippi? Una milla de ancho y una pulgada de profundo. George Barna ha pasado años estudiando las creencias, valores y actividades de los cristianos norteamericanos en comparación con los no cristianos. Examinó 131 medidas separadas de actitudes, comportamientos, valores y creencias y concluyó que no había diferencias significativas en los comportamientos y creencias de cristianos y no cristianos. Fin de la cita. Esa información de la encuesta se publicó en 1997. Gran parte del problema que revela la investigación es que los recién nacidos de nuevo miran a la comunidad que confiesa a Cristo y comienzan a moderar lo que ven. Segundo de Corintios aborda este asunto en el capítulo 10, versículo 12, que dice, «Porque no osamos contarnos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son sabios». Todos los redimidos están llamados a ser como Cristo y su semejanza se describe en el hermoso libro de Dios como línea sobre línea, línea sobre línea. El embudo debe voltearse. El pecador dice, dame, dame, y luego maldice, mientras que los redimidos dicen, dame, dame, y dice, gloria a Dios. Demasiadas semejanzas, ¿no crees? La diferencia se encontrará en el dar. Necesito voltear el embudo. Este es el principio de 180 grados. Un maravilloso y profundo secreto evangélico se esconde en estas palabras de nuestro Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35 nos dice, la bendición se descubre en el dar. Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midieres, se os volverá a medir. Cuando obedecemos los mandamientos perfectos de Dios, grandes cosas se ponen en movimiento y en múltiples niveles, y el resultado es glorioso. Israel se había alejado de Dios. Dios les habló en Malaquías 3, del 9 al 11. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la anfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. La promesa de Dios a los obedientes fue que Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría una bendición que no podría contener. Su bendición incluía y se extendía a las cosechas físicas en el campo. Ten en cuenta que el dar precedió al recibir. Los siguientes versículos hablan del gran profeta de Dios Elías y una mujer viuda, 1 de Reyes 17, del 9 al 15, y dice así: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y él respondió, «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora recogía dos leños para entrar y aderezarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos». Y Elías le dijo, «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día en que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Cuando la mujer viuda actuó en obediencia a las instrucciones del hombre de Dios de alimentarlo primero, siguió su milagro. Su nombre era Job, y era el hombre más rico del Oriente. Cuenta su secreto de gran riqueza en el libro de la Biblia que lleva su nombre. Cuando Job habla de su tienda en este pasaje, se refiere a su hogar. Job 29, del 2 al 13 nos dice: ¿quién me volviese, como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba? Cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y por su luz yo caminaba a través de la oscuridad. ¿Cómo fui yo en los días de mi juventud, cuando el secreto de Dios estaba en mi tienda? Cuando el Omnipotente aún estaba conmigo y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la roca me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio, cuando en la plaza preparaba mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Los principales guardaban silencio y su lengua se pegaba a su paladar. Cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que estaba a punto de perecer venía sobre mí y al corazón de la viuda daba alegría. Job nos revela el secreto de su gran riqueza. Nuevamente, los versículos 12 y 13. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que estaba a punto de perecer venía sobre mí y al corazón de la viuda daba alegría. Observe el 180 aquí. Aquellos que están necesitados, aquellos quienes todo parece estar perdido, son vistos como sin valor para el motor económico mundial. Sin embargo, ellos son los que poseen la bendición para dar. Job dijo que los pobres y los necesitados eran el secreto de su gran riqueza. Al obedecer las directivas de Dios de ayudar a los pobres, los huérfanos y las viudas, visitar a los enfermos y encarcelados, apoyar a los oprimidos, permitimos que Dios abra las ventanas de los cielos para que estas personas realmente tengan una bendición para dar, y lo dan. Si les das 10 pesos a un hombre rico, se quedará perplejo. Dale esos 10 pesos a un hombre pobre y hambriento y a su niño, e irán a McDonald's y comerán un banquete de reyes. El pobre y su hijo bendecirán al dador desde sus corazones necesitados. El hombre pobre enriqueció a Job porque tenía una bendición para dar. El principio de 180 grados de Dios se desarrolla primero en la plataforma real, que es la espiritual, y luego se manifiesta en este vapor temporal que llamamos vida. Seguramente hay un resultado medible, primero en lo real, luego en el vapor. El pobre y rara vez el rico tienen la bendición de Dios para dar. Salmos 41:1 nos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Salmos 69:33: porque Jehová oyó los menesterosos y no menospreció a sus prisioneros. Salmos 72:12: porque él librará al menesteroso que clamare, y el afligido que no tuviera quien le socorra. Bendecir a los pobres es parte de la super arma de Dios contra las ataduras de Satanás, y esta arma se llama el ayuno. Nota, Isaías 58, del 6 al 8 nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados, que rompéis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y los pobres errantes metas en casa, que cuando vinieres al desnudo lo cubras y no te escondas en su propia carne? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios sabe dónde se esconde el mejor retorno de la inversión. Qué maravilloso es Proverbios 19:17 que dice: el que se compadece del pobre a Jehová presta, y lo que ha dado, él se lo volverá a pagar. Imagínate cuando uno da a los pobres con un corazón compasivo, en realidad le está prestando a Dios. Qué concepto tan maravilloso que Dios podría estar en deuda contigo, conmigo, y él lo pagará. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, se ponen en marcha grandes cosas en múltiples niveles, tanto espirituales como físicos. La interfaz entre lo espiritual y lo físico es verdaderamente dinámica. La siguiente investigación se publicó en el artículo Gasser Manset, The Secret That Will Make You Richer Than a Trillionaire, el secreto que te hará más rico que un trillonario. Aquí vamos, una nueva investigación reportada por WebMD el 15 de noviembre de 2002, verifica la fidelidad de las escrituras una vez más. La siguiente es una cita directa del artículo, que dice así: realmente es mejor dar que recibir. Ayudar a otros, pero no recibir ayuda de otros, reduce el riesgo de muerte de las personas mayores. El hallazgo proviene de un estudio de la Universidad de Michigan. Los investigadores Stephanie L. Brown y su colega observaron 423 parejas casadas en las que el esposo tenía al menos 65 años. Durante el periodo de estudio de 5 años, 134 de estas personas murieron. Aquellos que dijeron que no brindaban apoyo emocional o financiero a familiares, vecinos o amigos, tenían el doble de probabilidad de morir. Dar una contribución a las viudas de otras personas puede ayudar a extender nuestras propias vidas, dice Brown en un comunicado de prensa. Alrededor de 3 de cada 4 personas en el estudio dijeron que brindaban al menos algo de ayuda a otros sin recibir pago. Estas personas tendrían a vivir más tiempo, pero obtener ayuda de otros no ayudó a las personas a vivir más tiempo. Fin de la cita. Verdaderamente, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Finalmente, el artículo informa: el estudio sugiere que el cuidado de las personas mayores debería cambiar de hacerlos sentir apoyados o apoyarlos para que ayuden a los demás. Los hallazgos están programados para su publicación en la revista Psychological Science. Fin de las citas. Dios nos ha diseñado a ti y a mí para interactuar con el mundo espiritual al nivel celular. Los siguientes extractos son de la función God Said Man Said, God Said Give and the Perfect Interface. Dios dijo da y la interfaz perfecta. Dice así: el titular de un artículo publicado por Secret.com dice: la felicidad de ser generoso tiene una base neuronal dentro del cerebro. El subtítulo dice: en un estudio sobre la psicología de dar, las resonancias magnéticas revelaron que un área del cerebro vinculado a la generosidad desencadenó una respuesta en otra parte relacionada con la felicidad. Sigue algunos extractos. ¿Qué inspira a los humanos a mostrar actos de generosidad? Economistas, psicólogos y filósofos han reflexionado sobre esta cuestión durante milenios. Si se supone que el comportamiento humano está motivado principalmente por el interés propio, parece lógico sacrificar voluntariamente recursos por los demás. En un intento por resolver esta paradoja, algunos expertos han teorizado que dar satisface el deseo de mejorar la posición de uno en un grupo. Otros han sugerido que fomenta la cooperación y la cohesión tribales, un elemento clave en la supervivencia de los mamíferos. Otra explicación más es que damos solo porque esperamos recibir algo a cambio. La verdadera respuesta, sugirió un estudio de la revista Tuesday, puede ser mucho más simple. Dar nos hace felices. Los científicos realizaron un experimento de 50 personas en un laboratorio de Zurich que informaron sobre sus propios niveles de felicidad después de actos de generosidad. Consistentemente indicaron que el dar era una experiencia que los hacía sentirse bien. Al mismo tiempo, las resonancias magnéticas revelaron que un área del cerebro vinculado a la generosidad desencadenó una respuesta en otra parte relacionada con la felicidad. Nuestro estudio proporciona evidencia conductual y neuronal que respalda el vínculo entre la generosidad y la felicidad, escribió el equipo en la revista Nature Communications. Los hallazgos tienen implicaciones para la educación, la política, la economía y la salud pública, dijeron los investigadores. Escribieron, la generosidad y la felicidad mejoran el bienestar individual y pueden facilitar el éxito social. Sin embargo, en la vida cotidiana, las personas, subestiman el vínculo entre la generosidad y la felicidad y, por lo tanto, pasan por alto los beneficios de gastar en los demás. Fin de las citas. El titular de un artículo el 19 de enero de 2022 en The Epoch Times dice, "Dar es bueno para ti". La columnista Mary Hunt, fundadora de EverydayCheapskate.com y autora, dijo lo siguiente sobre la ciencia del espíritu de dar en de un corazón agradecido. Dice así, dar nos hace feliz. Es un hecho. Las personas que dan son más felices que las que no dan. Una encuesta de referencia de la comunidad de Social Chapter de 30,000 hogares estadounidenses reveló que las personas que donaron dinero a organizaciones benéficas tenían un 43% más de probabilidades que las que no lo hacían de informar que estaban muy felices con sus vidas, obviamente. Dar nos hace saludables. Un estudio realizado por las principales universidades de la nación, Harvard, Princeton, Yale y Stanford, como se informó en The Christian Post, reveló que las personas que dan ven los beneficios de la mortalidad retrasada, la reducción de la depresión y el aumento del bienestar y la buena fortuna. Da diariamente, en pequeñas formas, y serás más feliz. Da y serás más saludable. Da e incluso vivirás más tiempo, escribió el doctor Stephen Post, bioeticista, y coautor del libro ¿Por qué las cosas buenas le suceden a las personas buenas? ¿Cómo vivir una vida más larga, saludable y feliz? Mediante el simple acto de dar. Dar nos hace ricos. La encuesta de referencia de la comunidad de Capital Social brindó resultados creíbles. Las personas que donan caritativamente ganan mucho más dinero que las que no lo hacen. Más donaciones no solo se relacionan con mayores ingresos, provoca mayores ingresos y cuando las personas ganan más, dan más, así que se vuelven más ricos. Fin de la cita. Imagínate que Deuteronomio 28, del 1 al 2 y el versículo 8 es literal porque seguramente lo es. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jehová mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mary Hunt afirma que dar de un corazón agradecido crea riqueza y eso es cierto. Al comienzo de esta función, te pedí que consideraras 7 puntos que volverá a enumerar aquí. 1. El espíritu dicta los resultados físicos reales, comenzando a nivel celular. Siempre es el espíritu primero. 2. Dios funciona a nivel molecular y hacia adelante en todos los aspectos de la vida diaria del hombre. Si miramos, será evidente. 3. Dios escucha las oraciones de fe y obediencia y responde. 4. Salmos 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre bueno y él aprueba su camino. Dios ordena pasos para asegurar un resultado esperado. 5. Los ángeles se involucran directamente como aprendemos en Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. 6. Dios paga sus deudas. Si quieres que alguien te deba, haz que ese alguien sea Dios. Proverbios 19:17 dice, el que se compadece del pobre a Jehová presta, y lo que ha dado, él se lo volverá a pagar. Y 7. Puedo bendecir o puedo maldecir, y es mi elección. La palabra de Dios, escrita hace miles de años, permanece y seguirá siendo la verdad infalible. Este es el lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Mateo 25, del 35 al 40, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios dijo en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dios dijo en Salmos 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. El hombre dijo, bueno, para ser absolutamente honesto contigo, en realidad nunca he leído la Biblia completamente. Bueno, quizás tal vez no la leí para nada, pero ¿y qué? Todo el mundo sabe que no es real sino inventada. Además, tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo que leer cuentos de hadas. Ahora tú tienes el registro.